Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Elecciones en el País Vasco. Las mesas electorales se han constituido sin incidentes. Ana Huertas.
Cristina, la jornada electoral ha arrancado con total normalidad. Casi 1.800.000 electorales están llamados a las urnas para elegir al nuevo lehendakari que sustituirá a Íñigo Urkullu. Más de 75.000 jóvenes podrán votar hoy por primera vez. A esta hora, algunos de los candidatos ya han ejercido su derecho a voto. Eloísa Santiago, buenos días.
Buenos días. Sí, la normalidad es la tónica general en este arranque electoral. Un día de sol, de temperatura fresca y goteo de ciudadanos desde las 9 acudiendo a votar.
Con normalidad completa, con ganas también. Creo que es un deber de los ciudadanos y luego nos quejamos de muchas cosas, entonces tenemos que poner nuestro granito de arena.
Porque yo soy un ciudadano más y es un deber de su. Yo entiendo al menos de ciudadano.
En Portugalete, a esta hora, a las 11, está previsto que vote el candidato del PNV, Manuel Pradales. En la misma localidad, media hora después, en Portugalete también votará el candidato socialista. En Eco Andueza han votado ya dos exlendacaris, Íñigo Urkullu y Patxi López, y dos candidatos, el popular Javier de Andrés, que hace un llamamiento al voto a su partido porque dice es necesaria la centralidad, y ha votado el candidato de EH Bildu, Pello Ochandiano, recibido entre aplausos en el colegio público de Ochandio, que se ha olvidado, por cierto, tener preparado el DNI junto al sobre y lo ha tenido que sacar del bolsillo, lo que ha generado algunas risas.
Gracias, Eloísa. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes de cómo transcurre la jornada electoral en el País Vasco. Te recuerdo que Ángel Expósito se pondrá al frente del programa especial Elecciones Vascas a partir de las 8:30 de la tarde aquí en COPE, con toda la información, las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios que pueden dejar las urnas. Más asuntos. El avión medicalizado del ejército que trae a España al joven donostiarra que padece una pancreatitis aguda ya ha salido de Tailandia. Está previsto que aterrice este domingo en Bilbao con el fin de trasladar a Alex directamente al Hospital de Cruces. La operación es de extrema complejidad. Hasta ahora ya se le había intentado repatriar dos veces sin éxito. Alicia García.
Antes de viajar a Tailandia, un médico le atendió en España y le dijo que las molestias eran gases y que no tenía nada. Pero ya en el país asiático comenzó a sentirse mal y acabó hospitalizado con una pancreatitis necrotizante. Su situación fue empeorando hasta que sufrió un paro cardíaco que obligó a intubarlo. Entonces su familia contactó con su aseguradora para pedir que fuera repatriado en una ambulancia aérea, pero la compañía se negó. Después, su propia familia acabó contratando una ambulancia aérea privada. Alex llegó a ir al aeropuerto, donde los encargados de ese segundo intento privado para repatriarlo le hicieron un chequeo que determinó que necesitaba 30 litros de oxígeno cuando el informe del hospital hablaba de 4. Así que decidieron romper el contrato, no trasladarlo y devolverlo al hospital. Ahora, el avión que ha enviado el Ministerio de Defensa español tiene previsto aterrizar directamente en Bilbao para ingresar al joven en el Hospital de Cruces.
Y las listas de espera para operaciones consideradas no urgentes han vuelto a batir récord en nuestro país con 850.000 personas. El tiempo medio de espera es de 128 días. El 24% de ellas llevaban esas listas más de 6 meses. Traumatología es la especialidad con más demora, seguida de oftalmología y cirugía general y de digestivo. Carmen Flores, defensora del paciente, ha detallado en el fin de semana las consecuencias.
En un año, una patología importante, lógicamente a lo mejor el médico ya no puede hacer absolutamente nada. Personas que están perdiendo su trabajo por estar en lista de espera. Se están quedando incapacitados. Personas que están de baja porque están en espera también. Todo eso cuesta muchísimo dinero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Acaba de terminar el Gran Premio de China de Fórmula 1, Ignacio Arzuaga.
Sí, Carlos Miquel, ¿qué ha sido lo más destacable de la carrera?
Bueno, la victoria de Max Verstappen, una más por delante de Lando Norris y de Checo Pérez. Mala maniobra táctica del mexicano, que le pararon a la vez con el coche de seguridad, a la vez que su compañero de equipo, y por eso no pudo estar o secundar el doblete del piloto holandés. Cuarto, Leclerc, beneficiado por un coche de seguridad y por la estrategia. Quinto, un Carlos Sainz, que no tuvo ritmo en ningún momento y que además le sacó de la pista en la curva 1 su compañero de equipo. Sexto, Russell, y séptimo, Fernando Alonso, que se lleva además la vuelta rápida en carrera con una estrategia muy discutible, pero unas vueltas finales vibrantes en las que pasó a 5 monoplazas en el Mundial. 100 puntos para Verstappen, 88 para Checo Pérez, cuarto Carlos Sainz con 69, octavo Fernando Alonso con 31.
Y en fútbol, la jornada de primera arranca a las 2 con un Getafe Real Sociedad, sigue con Almería Villarreal y Alavés Atlético de Madrid. A las 9, el mejor partido de la temporada en España, Real Madrid Barcelona. Los de Xavi llegan al Santiago Bernabéu con todos disponibles y con las ganas de intentar acercarse al Real Madrid. El conjunto merengue con la duda y de la titularidad de Militao y las posibles rotaciones para las semifinales de Champions. Podrás escuchar la retransmisión del partido en tiempo de juego.
Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí vamos en esta hora con algo que puede cambiarte la vida, porque tiene que ver con algo que todos vamos a afrontar, que es la muerte.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba.
Cuando el pequeño Enric, un niño mallorquín de 10 años, se enteró de que su abuelo Sebastián había fallecido, se enfadó mucho. Sintió tristeza, claro, pero también indignación, porque su abuelo Sebastián había sido su sostén emocional, una figura paternal en su vida. Y además de morirse, lo cual es claramente una injusticia, había fallecido después de sufrir unos dolores realmente insoportables. Es injusto que la gente muera así, gritaba Enric para sus adentros. Esto no va a acabar así. Hay que hacer algo. Y lo hizo. Vaya si lo hizo. Ese día, el niño Enric se enfadó. Y se indignó con la muerte, pero sobre todo con el hecho de que millones de personas muriesen mal cada día. Y ahora Enric ya no es ningún niño. A sus 75 años es una referencia mundial en medicina paliativa, oncólogo, miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, profesor y autor. El doctor que habla de nacimiento y atención de morimiento y que afirma rotundo, el peor sitio para morir es un hospital sin cuidados paliativos. Doctor Enric Benito, muy bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Ya ves, soy un poco provocador, porque hay tanto miedo alrededor del proceso de morir y tanta ignorancia que me he dado cuenta que tengo que llamar, gritar fuerte para que me escuchen. Entonces digo cosas de, como inconvenientes, como esta de el peor sitio que poner en un hospital o la muerte no existe. Entonces la gente se para a escuchar a ver qué dice este loco y a partir de aquí ya puedo empezar a hilvanar el discurso, que lo que intento es demostrarles lo que he aprendido en estos tantos años, ya 65, llevo desde estos 10, ¿no? Ahora voy a cumplir 75, como médico, aprendiendo de la vida, acompañando en su máxima vulnerabilidad en estos momentos tan sagrados que preceden el proceso de morir.
Que son momentos, y yo, los oyentes lo saben porque se lo he contado, he estado tocando casi la muerte con la punta de los dedos en el caso de uno de mis hijos, tras un gravísimo accidente, espeluznantes, pero bellísimos. De una seriedad, de una profundidad que realmente solo es comparable con las cosas más hermosas de la vida. Y de esto no hablamos jamás. Vamos por partes, Bien. Porque tengo entre mis manos el libro que nuestros oyentes tienen que comprar indispensablemente, porque tengo entendido que se está muriendo incluso gente que no se había muerto antes y que nos vamos a morir todos. O sea que el libro nos habla a todos nosotros. Se llama El niño que se enfadó con la muerte, es de Harper Collins, lo firma Enric, y yo quería preguntarle cómo era su abuelo Sebastián, al que menciona en los agradecimientos.
Bueno, él era el patriarca de la familia. Nosotros era una familia sencilla en la posguerra en España, en los años 50, y era un hombre que se había hecho a sí mismo, se había hecho constructor, y de hecho hizo una casa para cada una de sus hijas alrededor de la suya. O sea, era un pater familias, No sé si has visto estas películas italianas donde la gente en camiseta, los veranos allí, están comiendo en una mesa enorme. Pues esto era mi familia, una familia mediterránea, de gente humilde. Y el abuelo era el que se daba cuenta de que yo era un poco huérfano emocional, porque en mi casa había otra historia, y es que mi hermano, mi segundo hermano, nació un año y medio después de mí, se llama Sebastián, pero lo llamamos Tito, porque sigue siendo un bebé, porque nació con un problema en el momento del parto. La gente nacía en casa y el parto no fue bien, y se quedó como, pues eso, sin lenguaje, sin control de esfínteres, hay que darle de comer a la boca. Entonces es una persona que mi madre, pues los primeros años, estaba volcada en mi hermano buscando la curación de este niño, a ver si qué médico lo podía arreglar de alguna forma, ¿no? Y claro, yo era un poco huérfano porque solamente me hacía caso mi mamá cuando yo llegaba con un 10 a casa. Que tenemos uno que no es muy listo, pero el otro parece que sí. Entonces yo me dediqué la vida a sacar 10 para que mi mamá me
diera caso.
Pero el abuelo sabía que yo estaba. Entonces era mi referente moral. Con él íbamos al cine a ver películas de Antonio Molina, de Joselito, de Marcelino Panivino, todas estas cosas, al cine del pueblo, me compraba cacahuetes, en fin, mi abuelo era mi referente, ¿no?
¿Dónde era? ¿Dónde estabais?
Pondinca, es un pueblo pequeñito de las afueras de Palma de Mallorca. Y entonces, cuando yo tuve 9 años, el verano de los 10 años, pasaron varias cosas. Una, yo tuve un accidente de tráfico, que lo cuento en el libro, que de repente me encontré en la cama del médico del pueblo con la pierna destrozada de una moto que me embistió. Yo iba en bici, y a mí, un niño asustado que sale de la conmoción buscando agarrarse a algo, mi padre estaba allí, pero él estaba muy asustado también, pero había una persona que no tenía miedo, sabía lo que había que hacer, estaba tranquilo, y digo, yo quiero ser como este. Me enamoré y era el médico. Entonces este día la vocación me entró por la herida de la pierna que me hizo la moto. Pero a continuación me arreglaron la pierna, me operaron y este verano, estando en casa con la pierna enyesada, desde el corral de la casa, estaba escuchando a mi abuelo gritando de dolor en la otra casa, porque él estaba ya con un cáncer avanzado, con metástasis óseas, y no se le daba morfina porque estas cosas, por lo que sea, en aquel tiempo había mucha ignorancia. Cuando él murió pasó esto que dijiste, ¿no? O sea, yo me indigné y dije, esto no acabará así. Y al cabo de unos años me encontré siendo médico, haciendo oncología, cuando en realidad en mi caso no había plata para que yo pueda estudiar medicina. O sea, todo fue un milagro detrás de otro, hasta que a los 43, de repente, aparentemente había triunfado con los estándares que yo me había propuesto académicamente. Yo publicaba artículos en revistas americanas de oncología, daba conferencias en París, en Heidelberg, era un oncólogo famoso, importante, con dinero, porque tenía una consulta privada boyante, una familia maravillosa, una casa al lado del mar, en fin.
Todo bien, lo que la persona puede desear, pero en la sociedad actual.
Una profunda tristeza interior, un agotamiento, pues, trabajando, y de repente, un día en una reunión, pues tuve la sensación como si me cortaran los cables de un títere, ¿no? Que se te cae. Me desmayé, me dijeron una crisis vagal, estrés, sobrecarga de trabajo. El diagnóstico era médico, era estrés, depresión, agotamiento. El diagnóstico más existencial sería una noche oscura del alma. Y empecé a preguntarme qué me pasa, por qué estoy así. El psiquiatra me daba Prozac, que me producía estreñimiento y sequedad de boca, pero yo cuando miraba los ojos me daba cuenta que no sabía qué me estaba pasando. Entonces yo empecé a bucear y pensé, esto tiene salida espiritual, eso no es algo. Si había cubierto todo y no funcionó, ¿qué es lo que pasaba ahí? Bueno, lo voy a resumir porque fue un periodo de 6 meses bastante duro, sobre todo para mi esposa y mis hijos, que yo estaba perdido. Y la respuesta fue, ¿a qué hemos venido? ¿Cuál había sido tu promesa? Tú habías dicho que querías ayudar a la gente que iba a morir, no a poner quimioterapia y tratar tumores y hacerte famoso. Entonces se cayó ese famoso doctor Benito y apareció esa otra persona que dije, ajá, ahora ya sé lo que quiero ser de mayor, voy a hacer cuidados paliativos. Cosa que me obligué a tener que empezar una especialidad de nuevo, porque como un
claro,
tú empezar a mis 46, 47, empecé de nuevo. Pero cuando tú te pones a servir, la vida te empuja para hacer aquello que has venido a hacer. Y esa es mi experiencia desde entonces. O sea, yo es como navegar, sintiendo el soplo del espíritu que te impulsa, sabiendo hacia dónde tienes que dirigir tu atención.
No hay cosa más importante en la vida que saber a dónde uno va. Y en el caso de Enric,
lo que podía ser aberrante para todos nosotros, que es franquearse y tratarse con enfermos terminales, con personas con dolores insoportables, fue el comienzo de un amanecer. Esto es una cosa que debemos atender todos, ¿no? Decimos, fulano se durmió, descansó, se fue. Parece que tenemos escrúpulos a hablar sin tapujos de muerte.
Hay mucho miedo porque hay mucha ignorancia. Básicamente no sabemos quiénes somos. El problema está en esto. Si yo me identifico con mi cuerpo, con mi nombre, con mis posesiones, con mis títulos, con mis... O sea, si me preguntas quién soy y yo respondo, Enric Benito, médico, mallorquín, 75 años, profesor... Todo eso son circunstancias efímeras que tienen fecha de caducidad. Lo que yo soy, lo descubierto gracias a esta crisis, no es eso que los demás ven. Lo que yo soy es el espíritu que me sostiene. La vida que la conciencia. Puedes llamar de lo que quieras, no tiene nombre. Puedes llamar de Espíritu Santo, podemos llamar de Atman, podemos llamar de Tao, whatever. No importa, no nos perdamos en esto. Pero si yo sé que lo que soy es la conciencia, la sabiduría y el amor que me sostienen, que es el mismo que te sostienen a ti y a todos, porque esto es transpersonal. Entonces, cuando yo me conecto con esto, tú no puedes ser nunca un enemigo, porque yo sé que tú y yo estamos hechos de la misma pasta. Pero entonces, la bondad, la compasión, no es una imposición moral de que tengo que ser bueno, sino que es fruto de una experiencia de que cuando yo te ayudo, me siento ayudado. Yo me siento feliz cuando me pongo a servir. Entonces, entre nosotros pasa algo que nos transforma a ambos. Y eso es la experiencia de acompañar. Y la máxima fragilidad, la máxima vulnerabilidad de las personas es el momento de mayor transparencia. Yo te diría que cuando tú domesticas tu miedo y te acercas a ayudar al que está vulnerable, frágil, dependiente, aparentemente, y eres capaz de visibilizar su dignidad, su espíritu en él, o sea, como decía San Camilo de Lourdes, por ejemplo, para mí cada enfermo es como si fuera Jesucristo. Entonces, si yo soy capaz de acercarme con esa mirada a otro, no me impresiona que sea que esté pálido o que esté maloliente o que esté sucio, porque hay una dignidad y una humanidad ahí que me merece tanto respeto que yo me acerco. Entonces, cuando yo me acerco con esta actitud, la vida nos cambia a los dos.
Enric, a la persona que va a morir, porque muchos que nos oyen, acaba de decirles el médico, pues te queda 6 meses por un cáncer de páncreas, te queda 1 año por un tumor cerebral, tu hijo no tiene esperanza, o como es el caso de algún oyente nuestro, tu hija se acaba de matar. ¿Qué le decimos? ¿Qué le dices tú, Enric?
Yo lo que he aprendido en esta vida es que a todos nos pasan cosas que no hemos previsto. O sea, la vida es un despliegue de circunstancias y van pasando cosas. Y eso es... el cambio es permanente. O sea, nada es estable, todo cambia, ¿no? Y yo no puedo decidir lo que va a pasar, pero siempre tengo una gran libertad, y es decidir cómo me tomo lo que va a pasar, cómo me enfrento con esto que me ocurre. La respuesta más inmediata, humana y comprensible de cuando ocurre algo que no me gusta es no quiero, no me gusta, que me lo cambien. O sea, esa reacción automática es humana, comprensible y no estoy...
Es normal. Es normal desear la eutanasia. Es normal abandonar al enfermo que no nos toca de cerca o que nos podemos quitar de encima.
Sí.
Es normal desear la muerte del abuelito. Otra cosa es que sea lo mejor.
Es que yo te pondría un ejemplo para que a veces pongo... Hay una persona que yo admiro mucho, que es Jesús de Nazaret, que en un momento dado, cuando él ve la muerte, se intuye que va a tener una muerte, además una muerte dura, él mismo dice, Padre, si puede ser, aparta de mí este cáliz. O sea, esto que viene, si me lo puedes cambiar, cámbiamelo, porque esto no me gusta nada. O sea, si él dijo esto, todos tenemos derecho a tener un momento de... A ver, pero la sabiduría consiste en precisamente darte cuenta de que, aunque no me guste, aunque no lo entienda, esto puede que tenga un sentido, aunque yo ahora mismo... Y si lo acepto, cuando acepto eso que no me gusta y que no puedo cambiar, entro en otro nivel de conciencia. Paso a otro lado. Entonces, pasa el modelo que tenemos de acompañamiento es La primera fase es que Kubler-Ross explicó de lucha, negación, depresión, o sea, esa primera parte de caos, de decir, no quiero que me lo cambien, vamos a buscar una segunda opinión, vamos a Houston, toda esa parte está bien, es humano, es comprensible, pero si las cosas van a ser como van a ser, cuanto antes digas acepto, aunque no me guste, y cuando aceptas, lo que no sabe la gente es que cambias el nivel de conciencia. Eso se llama trascender, que significa atravesar y ascender, pasar a través de esto que no me gusta y adquirir un nivel de conciencia que antes no tenía. Y desde aquí puedo entender, porque ahí puedo tener paz y tristeza, como decías tú antes también fuera del micrófono. Es decir, las dos, puede haber una tristeza de perder a alguien que tú quieres, y eso no te lo va a quitar nadie, porque, pero puedes también tener la paz de aceptar que esto puede que esté bien organizado, debe que tener algún sentido. Y cuando ha pasado el tiempo, vas a descubrir cosas que ahora, a todo lo pasado, puedes darle un sentido que antes no eras capaz de entender.
Efectivamente, estamos hablando de que existe en este mundo otra dimensión, que cabe la posibilidad de que lo que es desastroso, atención, sea el origen de un bien detectable, percibible, que tú puedes ver y llegar a beneficiarte de él, y que por lo tanto, hasta el morir puede ser una experiencia ventajosa. Yo comprendo que nos van a tomar por locos, que en las otras radios no se habla de esto, pero nosotros hemos decidido afrontar todas las circunstancias de la vida y se da la circunstancia de que cada uno de nosotros vamos a morir. Entonces, ¿cómo tenemos que afrontar la idea de nuestra propia muerte, Enric?
Bueno, yo creo que por experiencia, yo estoy hablando, a ver, tengo una posición ventajosa respecto a los oyentes, y es que he estado durante 40 años prácticamente en la cama de los que se van, viendo fallecer una o dos personas casi cada día. O sea, entonces, no es que pongas callo, sino que lo que haces es entender cómo está organizado este proceso. Por eso yo no hablo de muerte, porque hay otras formas de provocar, es decir, la muerte no existe. Hay un proceso de morir, que se llama, yo le he bautizado, no existe esta palabra todavía, se llama murimiento. Porque hay una palabra para nacer. Nacer es un verbo, es un proceso. Morir es un proceso, es el murimiento. La muerte es un sujeto, no existe ningún sujeto. No viene una dama con una daga, con un esqueleto vestido. Eso es una tontería mental que hemos montado, es un arquetipo que hemos construido con nuestros miedos. Lo que hay es un proceso. Y es más, te diría, lo contrario de morir no es vivir, es nacer. Y el nacimiento y el murimiento están los dos bellamente organizados, si lo sabes ver. ¿Qué les diría? Miren, les diría que es normal que tengamos miedo a eso, porque no lo hemos visto, ni lo hemos estudiado, ni no queremos saber nada de ello. Y parece que ocurre solamente en Gaza, en Ucrania o en la tele. Y no nos va a ocurrir a ninguno de nosotros. No, mira, yo te pongo la metáfora de los dos extremos, que son el nacimiento y el murimiento. Te hago una comparación. Imagínate que tomas a una persona inmadura, un niño de 5 años, por decirlo así, y te lo llevas a un paritorio a ver un parto, sin informarle de nada. Y hay una mujer gritando, un montón de gente nerviosa, empieza a romper aguas, hay sangre por allí, luego sale un bebé que parece una hamburguesa, o sea, una cosa, y ese bebé se va a quedar ahí flipado, o sea, un traumatizado, porque eso es una brutalidad. Vale. Cuando tú eres la mamá o la tía o la hermanita del que van a hacer y tienes 18, 20 años, estás deseando ver, estás pidiendo permiso para ir al parto para ver la belleza, la hermosura del nacimiento de esa criatura. Entonces, ¿entiendes lo que te quiero decir? Cuando nos acercamos al proceso de morir con una inmadurez, ignorancia, lo que vemos es el ruido, el grito. A ver, yo os puedo explicar que cuando alguien se está desconectando, yo tengo mucha experiencia en acompañamiento a personas cuando mueren de forma progresiva con una enfermedad crónica. No estoy hablando de suicidios ni infartos, pero más o menos puedo entender también cómo va eso, ¿no? Pero lo que hemos aprendido ahí es que, por una parte, el enfermo cuando se va a ir y empieza a entrar en fase de agonía, igual que la mujer rompe aguas y se pone de parto, bueno, pues ahí empiezan a pasar cosas igualmente, y es esta persona va a hacer un viaje hacia su propia interioridad y se va a desconectar del exterior. Para ello empieza a haber alteraciones metabólicas, respiratorias, el cerebro deja de funcionar bien, esta persona empieza a estar inquieta, tiene insomnio, no duerme bien, ya no quiere comer, van pasando cosas de este estilo y ya no conoce quién está ahí, entonces está viviendo una especie de coma que de vez en cuando se despierta, de vez en cuando está. Bueno, ese proceso de agonía es un viaje hacia la desconexión de su propio cuerpo y más adelante empiezan a fallar los órganos. Cuando no funciona bien el corazón y el pulmón se encharca, empiezan a haber ruidos y estertores. Estos estertores son muy desagradables para el que escucha, porque dices, se está ahogando. Pero él no tiene ninguna percepción de ahogo. Está desconectado de su cuerpo. Está viviendo en su amígdala y el hipocampo, en su mundo interior, donde están los recuerdos de la biografía de su historia. Y aquí puede haber gozos y sombras. Y en ese momento la persona puede estar muy tranquila, muy serena, o tener algún momento de inquietud. Finalmente, hay una desconexión progresiva. El bulbo raquídeo, que es el centro del respiratorio, se desconecta, empieza a haber cambios respiratorios y la persona deja su cuerpo. La conciencia de la persona deja su cuerpo. Y ese cuerpo se queda como un vestido vacío. Y lo que ves no es ya una persona, es un cadáver. Pero esa conciencia nunca estuvo limitada a este cuerpo. Esa conciencia, sabemos médicamente, sin necesidad de ninguna creencia religiosa, porque yo sé que puedes creer. No, yo eso es una observación clínica repetida. Las experiencias cercanas a la muerte han documentado perfectamente que hay la salida del cuerpo, o sea, un estado ampliado de conciencia, una sensación de paz y de gozo inmensos. Claro, si el familiar está llorando encima del cuerpo porque el otro se ha ido y no se da cuenta de que la familia que ha fallecido está mucho mejor que nosotros, o sea, deja de llorar, por Dios. Entonces, cuando no entiendes lo que pasa, te puedes comportar como ese niño que ha asustado durante de un parto, ¿no?
El tiempo de la radio es el tiempo de la radio. Y yo permanecería una vida con Enrique Benito, al menos hasta que me muera, porque me va a hacer falta. Pero está su libro, de Harper Collins, El niño que se enfadó con la muerte. Y cabe la posibilidad de encontrarlo y de unirse a su trabajo con los especialistas de paliativos, aprender a morir uno, ayudar a otros a morir y entender que la vida es una aventura también en el capítulo de la muerte, y una aventura que a lo mejor está bien pensada. Enrique Benito, qué placer y qué descubrimiento.
Solamente decirte una cosa, este libro, no lo hemos dicho, los beneficios del libro son para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que somos los profesionales que trabajamos en este entorno. Está escrito para personas como tú, como cualquiera que tiene curiosidad, y son historias de acompañamiento de pacientes que muestran de forma vívida y muy, muy intensa esas cosas que estoy explicando. Espero que lo compren, porque además hay 7 lecciones para prepararse bien, que eso les va a ayudar muchísimo.
Yo voy a comprar 10 ejemplares y ya sé las 10 personas. Bueno, uno es para mí. Y las otras 9, ¿a quién se lo voy a regalar? Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Euskadi se juega muchísimo
y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8 los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE. Las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Me han dado calabacines, Di!
Se dice calabaza, Sal.
Que no, que son calabacines. ¡Mira qué pinta!
¿Y qué precio?
Esta semana calabacín de origen nacional...
Por solo 1,09 el kilo. Barato no, el más barato.
Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil.
Así de Aldi.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
En FlexiCar.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Los fines de semana en la radio. ¡Empezamos! El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Suave, Marcote, ponte moño.
Hoy vengo suave, sí, suavito. Una cosa antes de empezar nada. El otro día, bueno, los oyentes no lo sabrán, pero nosotros sí, hago la realización del programa de Alberto Herrera, la parte, esa parte de Herrera en COPE. Y Cristina, tú dijiste, inventaste un artículo que es el braga, el tangabra. Dijiste que tú preferías calor y ir en tangabra.
Sí, porque me dijo Albertito que qué preferías, si calor y o frío. Y yo le dije que el desierto del Yemen. Y nos reíamos porque a él le gustan los países escandinavos y el frío.
¿Pero qué es un tangabra?
Bueno, yo le decía, le contaba esa anécdota de que cuando llego de la playa en Almería y el sol que está dando sobre el coche marca 43 dentro del vehículo, me entra una alegría extraordinaria. Ya. Es verdad que tengo que poner el aire antes de subirme, pero de verdad que es que me pongo muy contenta, digo. Y entonces me encanta estar con tangabra y con camiseta y zapatilla rota ahí al sol, ha sido una expresión.
Es un braga tanga,
es que vienes,
¿no?,
en bañador, por ejemplo, vale, ¿no? Vale. O que vienes en un bikini o en un pantalón roto, vale, corto.
Ya decía yo que pasaba por el pasillo cuando estabas tú en el programa de Alberto el viernes.
¿Y lo oíste? Es que mira cómo soy.
Pasé y vi
la audiencia que tiene Rita.
Descojo.
Claro, eso. Sí, deshuevado, sí. Bueno, hoy venimos a hablar de Beyoncé, que que el otro día contábamos que sacaba un disco con aires country, pero ¿cómo es la música que es capaz de mover la bolsa? Porque hay una canción que está que suena, que canta con Post Malone, que se llama Levis Girl, y ha hecho que Levis aumente un 20% su cotización en bolsa, gracias a la canción de
Millions. Me lo creo. Sí, sí, me lo creo. Hombre, es que es una propaganda extraordinaria. Es como cuando citamos algún producto que solemos tener cuidado en antena. Es que eso es un chorreo de dinero para las empresas.
Bueno, pues le van a regalar vaqueros durante toda la vida.
Vaqueros y botas, porque por lo visto hay otra canción que habla de botas y también por las botas. Bueno, el caso es que yo lo que quería recordar aquellos anuncios, porque la publicidad es, va en doble sentido. Luego los anuncios, los anunciantes se basan de canciones para vender más productos. Entonces, grandes canciones, antiguas canciones que revivieron gracias a anuncios. Por ejemplo, y lo vamos a hacer en modo concurso, a ver si os acordáis. Voy a evitar decir marcas comerciales, pero sí el artículo que se publicita.
¿No? Bueno, yo el creo premio que es
beso,
¿no? Antiguos.
El premio es un beso, como siempre. Vale. Lucha por él. Empezamos con esta, a ver si os acordáis.
¡Qué bonito!
Desodorante.
No. Os pongo en antecedentes. Es un chico de muy buen ver que va de piscina en piscina, tirándose a todas las piscinas de la comunidad con unos pantalones puestos.
No la
ha chivado
Martín.
Ah, bueno, sí, no vale chivar.
Martín, no
los oyentes
lo
pueden jugar en casa. No, pues es la misma barca de vaqueros que he dicho antes, que no debía haberla dicho.
Fíjate, yo no me acuerdo de
sí,
esto.
Sí, sí, sí.
¿Os acordáis?
Un temazo de Dinah Washington que la gente
pero
tenía...
Pero de Levis, un anuncio de Levis.
Efectivamente.
Y tú, no. Nada, no, no
sí,
creo.
Sí, buenísimo. ¿No te acuerdas un chico con el torso al aire, con vestido con los Levis y se tiraba, iba saltando las vallas de toda la organización?
No lo he visto porque lo recordaría.
Bueno, seguramente recuerdas este que tenía una temática más o menos parecida.
Yo no sé qué venden, pero es algo sexy.
Algo muy sexy. Eran todas las secretarias de un bloque de oficinas sí, que se decían, oye,
sí me acuerdo.
Una bebida, ¿no?
Que es la hora de la...
Un albañil.
Diet Coke, de la Coca-Cola Light, porque todos esperaban que el albañil parara de trabajar para quitarse la camiseta, secarse el sudor y tomarse su Coca-Cola.
¿Pero cuántos años hace de esto?
No tanto.
Porque he buscado el otro y 90... pone del 92.
Claro, esto es del 96.
Este es del 96.
Este es del 96.
Madre mía,
lo que pasa que la canción de Etta James, pues que es la que suena, años. I Just Wanna Make Love To You, estaba, vamos, del 96 a cuando se compuso, que fueron los 50 a lo mejor, pues imagínate.
Pero fíjate 40. La fuerza que sigue conservando la canción.
Luego había un anuncio que era muy curioso, que seguramente os acordaréis, que de repente había un señor en una carretera parado y de repente sonaba... Y nada más. Y volvía y de repente volvía
sí,
a sonar.
Sí, lo recuerdo y no sé de qué es, fíjate. ¿De teléfonos?
No, era un coche que iba tan rápido que solo se escuchaba ese trozo de esta canción de James Brown.
¿Pero era de coches?
Sí, James Brown.
Pero es una cosa, Marcos, me estoy dando cuenta que las campañas modernas de publicidad son menos eficaces que las antiguas, porque tú pones las canciones de los años 70 de Pisa Morena, Pisa con Garbo, que aquí está Alex y aquí está Alex para hacerte brillar,
claro,
y te acuerdas más que esto.
Pero ahí tiene truco, porque las marcas a veces lo que hacen es coger la canción original y hacer su propia versión con el nombre del producto. Ahí tiene trucazo, pero lo que después te retrotrae, sí, la gente seguro que en casa...
¿Y este era un coche?
Este era el Renault Clio. Esto es de la misma época, del 90 y pico, más o menos.
Qué bonita canción.
Mira, esta es más antigua. Bueno, no, esta es del 98. Sonaba esto. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, the
sea. There will come a day. A mí todo me suena a playa, a Caribe.
A mí me
a
suena
lechos.
Mucho, pero no
aquí también
identifico el producto.
Aquí
mismo.
También salían chicos estupendos, varios chicos estupendos. Creo que era una colonia de Don Algodón, ¿era?
Ah, ya no existirá, yo creo.
Sí, don Agol. Sí, ¿la marca sigue existiendo?
Yo creo que sí.
Sigue existiendo, era una colonia así como...
Sobre todo en términos de colonia.
Como un olor muy dulce, muy rica, muy...
Sí.
Suave.
Ya estoy, soy un yogur. Si me pongo esta colonia, pues me voy a hinchar a ligar. Más o menos lo que se pretendía vender el producto.
La colonia es importante para ligar, ¿eh? No,
yo no trabajo la colonia nunca.
Pues, querido Marcote...
Bueno, yo...
Aunque sea un toque de cuello.
Que siempre huelo bien. Las chicas, sobre todo, me dicen, hueles muy bien. Hueles...
Por el gel.
Pero no te confíes.
Puede ser por el gel, pero claro, el aseo lo llevo al día, entonces a lo mejor no hace falta la colonia.
Lo llevo al día, será marrana.
No, es verdad, lo llevo. Yo soy súper pulcro. Puede parecer que no por mi aspecto, pero soy un tío íntegro y pulcro que me visto y me lavo todo
muy bien.
Todos y todos los días. Por las canciones de anuncio. Que está descatalogadísima para la gente, de repente la usaron nuestros anunciantes y, bueno, ya salía en una película de
Bridget Jones,
pero antes en Sister Act 2, en la de Whoopi Goldberg que hace de monja, ya salía esta canción, pero cogieron los anunciantes y como se llama Ain't No Mind, habla de que no hay distancia que me pueda separar de ti, estoy muy cerca tuyo, te quiero mucho. Los de Movistar, que son super cucos.
Esta sí que me acuerdo.
Bajo el eslogan de acortamos distancias, acercamos personas, dijeron, esta canción me va muy bien.
Qué bien traído.
Pero fíjate, Marcote, que muchas de ellas son las músicas afroamericanas de los años 80 e incluso bastante anteriores.
Grandes
60, 70, 50, todas iguales, porque son extraordinarias.
De soul, de jazz, de... Pues hemos escuchado a Etta James, ahora son Marvin Gaye y Tammy Wynette.
Pero muchas más que, por ejemplo, AC/DC o, ¿sabes? O reggae. Todas de aquella época.
Yo creo que ahora se empezarán a hacer canciones con ese tipo de... Se empezarán a hacer spots con ese tipo de canciones porque en la época esta de los 90, de los 2000, las tenían como muy olvidadas. Toda esta época del 50, 60, del rhythm and blues, del soul, lo tenían muy olvidado. Entonces, cogían canciones antiguas que la gente a lo mejor no conocía y eran como más gancho. Yo creo que es por ahí, no soy publicista.
¿Crees que sí? Yo creo que no. Yo creo que las canciones precisamente se cogen porque le suenan a la gente.
No tiene por qué, No tiene por qué. En vez de
quizá por la fuerza, ¿no? O por la letra.
Estas canciones, gente que no las haya escuchado nunca.
El eslogan es muy bueno, ¿eh?
Y las escucha por primera vez, pues te choca muchísimo, porque son, como tú dices, grandes canciones. Entonces ahí está la gracia.
Son buenísimas todas las que has puesto. Me da ganas de comprar todo.
Espérate que hay más.
Los vaqueros, el desodorante, el Movistar, todo.
Hay más.
Ya sé
qué
es esta.
¿Ah, sí? ¿Has acertado?
Creo, no lo sé.
¿Te vas a llevar el beso? Se unta.
También es de teléfonos.
No, se unta.
¿Ah, se unta?
¿Y la dice?
No lo sé.
Y
una mantequilla, margarina,
leche, cacao.
No, era la... Paté. Era la nocilla, nocilleamos.
Eso, leche, cacao,
¿sí? Avellana y azúcar, cacao, lo has dicho.
¿En serio? A ver,
lo has desestructurado, no me vale. La canción se hizo famosa también por una película que era Algo pasa con Mary. Que se hizo famosa por aquella escena del
pelo.
Del pelo, efectivamente, vamos a dejarlo ahí, lo del pelo, porque es un poco truculenta. Y la cogieron.
No me acuerdo.
Luego te la contamos.
Luego te lo cuento.
Pues vuelvo a lo mismo, la de leche, cacao, avellanas y azúcar, nocilla, era más eficaz.
Sí. Es que a ti se te quedó grabado eso.
No, y a mí también.
A toda una generación.
Sí. Solo jingles.
No, y a una no, a varias. Yo creo que a las de nuestros abuelos antes de morir, nuestros padres, nosotros.
Esa la
de nocilla. Juraría que mis hijos también.
La que has cantado de nocilla y la del colacao, la de Soy aquel negrito, del África tropical.
Hombre, y las de los donuts y las de Big Naranja, Big Cristal. Tres escrituras a elegir.
Me está metiendo los dedos en la boca, Cristina, para que la semana que viene traiga todas esas canciones, porque me estás metiendo los dedos en la boca.
Eso es bonito.
Lo voy a hacer la semana que viene. Me quedan dos de la misma marca. Solo, pero son geniales.
De la misma marca.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it. Getting so gay with it. Shout no lay with it. Wow. ¿Cómo se lo baila? ¿Cómo se lo baila, eh?
Mambo. Que a mí lo que me da ganas es de vacaciones. A mí esta me recuerda a Maldini.
Esta es efectivamente es la sintonía de Maldini, efectivamente. Pero
en tiempo de juego.
Es una canción de Perry, como la anterior de los Fundations, que luego me dice la gente, me dice Antonio Castellano, oye, que ¿cuál es la canción que pusiste el otro día? Aunque supongo que esta las conocerá, pero ¿cuál es la canción que pusiste el otro día que molaba bastante? Pues ya lo digo. El anterior de Fundations es Perry Como, Papa Loves Mambo. Y era una campaña de Nike, de la, bueno, Nike.
Que sí, sí, que nosotros decimos Nike.
Nike.
Bueno, es que me hace mucho
gracia. Bueno, sí, sí. Nike suena muy mal.
La gente dice también Levi en vez de Levi's, porque en Estados Unidos.
Levi. Levi.
Oh my God.
Levi. Bueno, esto era un partido entre la selección de Brasil y Portugal, y salía Figo, salía Cristiano Ronaldo, salía Ronaldo
el gordito.
El gordo, sí, no lo quería decir yo. Y era muy divertido. Y luego había otro mucho más divertido, que es el que yo recuerdo, que era en un aeropuerto.
En esta salía Ronaldinho.
Claro, esta era muy divertida porque estaban los jugadores, debían estar esperando un transfer para un partido.
¿Os acordáis, de verdad?
Sí, la selección de Brasil. Y entonces jugaban al fútbol entre las maletas, entre los pasajeros, en un aeropuerto, que era súper divertido.
¿Y de qué era la anuncia?
De igual, de Nike.
De Nike.
Ah.
Es que Nike tiene muy buenas campañas. Sí.
Se emitió a las puertas de un mundial, ¿no?
Puede ser, sí. Nike tiene... Hay marcas que tienen campañas increíbles. Coca-Cola tiene buenísimas. Nike tiene muy buenas. Levi's tiene muy buena. Y luego hay muy buenos anunciantes aquí en España. Hay grandes campañas aquí en España que luego
a mí solo se me quedan los anuncios de radio. Lo tengo claro.
Es que, ojo, que la publicidad en radio dicen que es la que mejor funciona.
La que
funciona.
Más se pega al oído con diferencia. ¿Dónde va a parar?
Y nosotros también hacemos campañas. Mira, escúchate este tema.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de...
¿Esto es
un
remake de Nino o de Nino Bravo?
¿Los acordáis? ¿Me vais a decir que no os acordáis del Chaval de la Pega tampoco?
Sí.
El Chaval de la Pega,
hombre, claro que sí.
Es un señor que se llama Marc Parrot, que hubo un momento de su carrera que mutó un su alter ego, era el Chaval de la Pega, y se dedicó a hacer grandes canciones de los 60, de los 70 y los 50 españolas. Las pasó por un tamiz más actual.
Pues las ha empeorado, mira.
No, hombre, no, ¿cómo dices eso? Esto fue súper... Bueno, no era viral.
Aquel
eso,
no, chorro de voz levantino.
No es la orijona, pero...
Bueno, pero esto
que lo de Nino Bravo todos quedan mal.
Pues esto, o sea, se usó en un anuncio
contigo,
de una telefónica, que se llama Amena.
Amena, el
que,
primero.
Claro, que... Pero puede ser. Amena, que ¿dónde está la Amena? Eso que es ahora, no lo sé. La habrán absorbido.
Sí. La naranja.
La naranja la habrán absorbido, o la azul.
La naranja, yo creo. Bueno, no lo sé.
Bueno, no ha triunfado mucho con Cristina esta sección, tengo que decirlo, pero la semana que viene prometo traer...
Si no sabemos quién ha ganado.
No, os voy a besar a los tres y así, mira, voy a hacerlo ahora mismo, mira.
He ganado uno de los
dos. ¿En la frente?
Estoy un muerdo.
De verdad, qué mal estamos.
Por favor, hazlo a Diego.
Queremos verlo.
¡Marcote!
¡Ponte moño!
Que os quiero mucho, Dios.
Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre, como el ave que escapó de su...
Ole, 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 ole. Bueno, un ratito para los oyentes, ¿no?
Sí, digo yo, que habrá que lanzarles la pregunta. ¿Tú tienes mote? Bueno, ya sí, os he oído antes.
Sí, lo tengo.
El peli.
Los
el
dos
peli.
Tenéis, peli y la sirena.
Eso es. Y en el, ¿y en pueblo? Bueno, en el pueblo. Tengo aquí una lista de motes para leerte ahora después, partiendo de Cantimploro, Caganidos, por ejemplo.
Ay, me encanta.
Es que ayer hice recopilatorio.
¿En tu familia?
En mi familia, mi abuelo era Chavarcas.
Anda, ¿y eso qué?
Se lo puso él porque era el único que no tenía mote. Chavarcas por las abarcas, por los zapatos, los...
que eran muy característicos.
Porque los llevaba siempre, fíjate, qué cosas. Bueno, pues eso, que en el 666-554000 os escuchamos cuáles son vuestros motes, o ese mote que tiene un amigo vuestro que os hace mucha gracia, pues todo eso estamos ahí escuchando.
Nos mandáis un mensaje de sonido y entráis en la tertulia luego con Elsa González, con Sole Mayol y con Pau Fil, que están a punto de llegar, por cierto, que es que a mí el Lola esta semana no me da tregua. No me da tregua.
No te da tregua.
Por lo pronto, la casa. Que siempre prefiere Diego, esta vez es un palacio veneciano.
Esto a mí me ha fascinado. Yo le estaba diciendo a Diego ahora mismo que yo me iba a vivir allí y todo.
Bueno, da al Gran Canal. Es impresionante ver los salones que tiene esta gente. Y tiene un jardín interior. Que claro, es que ya no es una casa.
El jardín interior, mal cuidado. Yo lo veo mal cuidado, necesita un jardinero ahí, ya.
Es que es invierno, ¿no? Sí, pero es invierno, es una foto muy de invierno. Date cuenta que allí todavía hace bastante frío, claro. Pero ciertamente, a lo mejor una vueltica, vamos.
La casa está muy bien, es una preciosidad. Eso sí, tiene que tener unas humedades.
Bueno, yo creo que esta casa está completamente reformada por dentro, ¿eh? Pero los ventanales al canal es que te puedes morir.
Pero bueno, Giovanni y Servan Yol, ahí a las orillas del
canal. Pero luego, por ejemplo, sale Richard Gale con su mujer que llevan 6 años, que este señor ya está bastante mayor, y claro, da mucho morbo ver las fotografías.
Que se vienen a vivir a España. ¡Qué maravilla!
Luego.
Y Carlos Sainz.
La novia.
Que lo habéis saltado con Rebeca Donaldson.
Bueno, pero yo creo que eso es más, los dos son muy guapos y muy jóvenes. Pero, por ejemplo, Jeff Bezos, que ha sido recibido el multimillonario mega importantísimo del mundo en la Casa Blanca, y te consuela mucho lo hortera que va su mujer. Porque va en corsé y con los pechos al aire. Mira.
Es que le pega, ¿no?
Y esto compensa, porque ninguno de nuestros oyentes incurriría en semejante error. O sea que está muy bien ver también las cosas. Y en cambio, la que me encanta es Eugenia Martínez de Irujo, porque salen muchas cosas de la Feria de Sevilla, y hay que ver esta chica.
Es que ha habido desfiles.
¿Qué estilazo tiene?
Es que se hace cola esta semana de la fiesta de Inés Domecq en la Feria de Abril, porque organizó un evento en el que, bueno, pues celebrities lucían los diseños de esta diseñadora que es absolutamente ideal. Y bueno, pues las imágenes y las fotografías de Eugenia, la hija de Eugenia Martínez de Irujo también, Tana Rivera.
Pero además Eugenia, quiero decir que es una mujer muy bajita, que no es un bellezón, hay que ver, ha dado con su estilo, lleva el pelo platino, lleva unos zancos en los pies, y es que me encanta porque siempre consigue llamar la atención.
Sí, ¿y habéis visto cómo Tana Rivera se parece a su abuela paterna? ¿A Carmina?
A Carmina Ordóñez.
¿Ah, sí?
Sí, sí, se da un aire tremendo. Es que es igual que el padre.
Ay, totalmente.
Es igual que el padre.
Sí, es igual que su padre.
Eso, sí, y Amelia Bono también, ideal.
Sale Amelia Bono, efectivamente.
Victoria Federica.
Atención, está que salen todas las fotos.
No se pierde una.
De el hermano de la mujer del alcalde de Madrid, que sale con la hija de la infanta Cristina. O sea, vamos a tener
es que es la portada de Hola.
Irene Urdangarín,
exclusiva,
hija de la infanta Cristina, y Juan Urquijo, que resulta ser hermano de Teresa Urquijo, que se ha casado con Almeida. Pero lo cierto es que aquí salen todas las fotos.
Todas, las del safari, ya lo decíamos ayer, que esta había que verla en profundidad. Ahí hay algo.
Mira esta foto. ¿Cómo se miran?
Son súper riquísimos los dos. A mí me encantan.
Son primos.
Tienen sonrisa pica.
Bueno, son primos lejanos. Hiper mega lejanos.
Bueno, o sea, terceros. Hiper mega.
Bueno, quiero decir que no hay problema genético.
Salen también de safari en unas fotos. Ahí más, ya más abrazaditos y tal.
Y hay foto de la Preisler. Por eso te digo que es que aquí es un no parar. Porque la Preisler, aunque salga como en este caso una sola fotografía grande, ya llama la atención.
Hombre.
Toda con el traje lila, con la camisa lila. Y en el funeral de la princesa Ira de Fürstenberg, que va también el que fuera marido de Cayetana de Alba, Alfonso Díez, ya con su nueva operación de rostro, ¿no?
Y María Zurita sale en esa misma página.
Sí, sí, también operada.
Con su cambio de look tras la operación.
Con su cambio de look, muy guapa, pero en fin, a mi juicio, en fin, sin esa arrolladora personalidad que tenía antes, no sé. A lo mejor está ella más cómoda, ¿no? Sale el hijo de Aznar, que se casa con Renata Collado, y me hace muchísima gracia porque la foto de abajo es igual que su padre de joven. O sea,
¿sí?
Bueno, por favor, míralo ahí.
Sí, sí, lo estoy mirando, pero
no te acuerdas.
Es que Aznar de joven me pillaba a mí muy niño.
Claro.
Por no hablar ya de las recomendaciones de looks porque esto es muy importante. Aquí tenemos en las últimas páginas de Hola un uniforme de entretiempo, una chaqueta verde, que ahí te pone todo lo que...
¿Cómo te tienes que combinar?
¿Cómo?
En la entrevista a Paz Padilla hay unas afirmaciones que me han impresionado. Yo no sabía que dice Paz Padilla: en 2020 mi Antonio se fue 4 meses después que mi madre, a la semana murió mi pobrecita suegra y al mes mi suegro de COVID. Fíjate, ¿eh?
Pobrecita.
Saca ahora un libro titulado Mi Madre. Y también, oye, hay una alusión a la visita del rey a la película Hispanoamérica, que no os la podéis perder ninguno.
Eso.
Hay que ir al kiosco. Película.
Al kiosco a por el oro.
Las fotos de Mundo Singular, no os las perdáis, son tremendas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00. Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de... Un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Que son